Los voceros del poder económico y financiero dicen que el campesinado va a desaparecer, que el agronegocio es el futuro. Nosotros sabemos que más del 75% de la humanidad es alimentado por la agricultura campesina. Entonces, ¿agricultura campesina o agronegocio? Aquí lo reflexionamos y debatimos en la radio comunitaria junto al compañero Diego Montón en la columna de Luchas Campesinas.
Compañero Diego Montón, muy buenos días, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Un gusto escuchar nuevamente su voz en el aire de esta radio y las radios que transmiten esta columna.
Un gusto estar de nuevo aquí en la radio Tierra Campesina con los compañeros Juan y Héctor.
Bueno, muy bien. Otra edición, otro número de esta columna de Luchas Campesinas en una coyuntura nacional y regional que nos presenta un montón de desafíos, ¿no?
Totalmente. Vamos a intentar hacer una mirada de lo que está pasando en Argentina y también lo que va sucediendo en otras regiones de América Latina, en los cuales también la lucha campesina se hace sentir día a día, ¿no? Empezando por la situación económica de la Argentina, que se viene desarrollando en esta radio en varios programas, pero que, como hemos sostenido, en general todas las medidas del gobierno de Mauricio Macri han sido pensando y mirando a las corporaciones transnacionales, tratando de transferir, y no tratando, transfiriendo recursos, ingresos, capital a esos sectores, y no, hasta ahora no ha habido ninguna política que tenga que ver con mitigar o mejorar las condiciones de los campesinos, de los agricultores familiares, de las comunidades indígenas en nuestro país. Y a su vez tampoco esos paquetes de políticas han repercutido en lo que tiene que ver con lo que se dice las economías regionales, ¿no? Sino más bien también están sufriendo estas medidas. Lo que tenemos todavía son datos de que no es que la exportación de carne, por ejemplo, haya subido, sino más bien ha caído las exportaciones de varios productos agropecuarios. El tema de la leche sigue en una crisis importante. Estamos importando algunos productos agropecuarios como naranjas, por ejemplo, que está afectando de una manera importante a algunos sectores productivos del país. Y nos lleva entonces a una situación más que crítica, ¿no? Porque se vienen golpeando fuertemente distintos procesos económicos que también son una forma de, nosotros podríamos decir, de despedir trabajadores, ¿no? Porque así como ocurre en sectores públicos y privados, donde hay más de 150.000 despidos de trabajadores, este tipo de políticas están destruyendo fuentes de trabajo de la economía popular, de la economía campesina y la agricultura familiar, ¿no?
Y el enorme enfrentamiento que han tenido las promesas de campaña y los dichos con la realidad, porque hay que decir que lícitamente en muchos aspectos mienten.
Mienten descaradamente, tendríamos que decirlo así, porque ya no solamente que no dan datos oficiales sobre muchos temas, sino que dicen datos que realmente no hay forma de adecuarlos a la realidad, ¿no? Y bueno, en ese sentido, desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena se inició un plan de lucha que tuvo que ver con concentrar acciones el 19 y 20 de abril en toda la provincia, principalmente centrándose en las oficinas de la Secretaría de Agricultura Familiar del país, pero también en distintas entidades, denunciando esta situación y exigiendo la declaración de la emergencia del sector y un paquete de medidas urgentes para paliar la situación. Las acciones tuvieron un fuerte impacto en más de 10 provincias, como decíamos, que fueron no solamente impulsadas del movimiento, sino que se fueron sumando otras organizaciones. Fueron también dándose y apareciendo a la luz situaciones complicadas como los perfiles de los nuevos delegados para las oficinas de la Secretaría de Agricultura Familiar. Quizás el caso más impresionante es el de Santiago del Estero, en el cual el señor Cejas Lescano viene de la mesa de enlace, viene de los negocios inmobiliarios, de ser martillero público y de fomentar y de negociar desalojos campesinos, y es a quien el PRO pone a cargo de la oficina que debe, o la institución que debe defender los derechos campesinos, una cuestión más que obscena. Cejas Lescano empezó también con una purga muy grande de la Secretaría de Agricultura Familiar y un rompimiento del diálogo con las organizaciones. Así, las organizaciones de Santiago del Estero y luego las organizaciones nacionales estamos exigiendo que se lo saque, ¿no? Que tiene que renunciar Cejas Lescano, que tiene que haber una persona que esté más acorde con esta institución.
Una pequeña aclaración para la audiencia, tiene que ver con que cuando hablamos de la Secretaría de Agricultura Familiar, hablamos de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, donde hay oficinas, donde hay representaciones nacionales en cada provincia. Pero esto depende del gobierno central y del ministro Burzaile, para tener claridad sobre que no es una cuestión de política de cada provincia, sino a nivel nacional, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y hasta ahora, desde el Ministerio de Agroindustria, donde está Burzaile, no ha habido una sola política en función de este sector, ¿no? De la agricultura familiar, campesina indígena, que a su vez es uno de los sectores que genera mayor trabajo en el campo y el trabajo en mejores condiciones, y bueno, está siendo muy ninguneado. Este proceso de lucha continuó el lunes pasado, en el cual se reunió la mesa de diálogo. Recordemos, una mesa en la cual participa la Pastoral Social de la Iglesia, participa el Ministerio de Agroindustria, participan algunas entidades relacionadas al agronegocio y organizaciones campesinas. Ahí hubo una fuerte denuncia y demanda también de las organizaciones campesinas, a la cual no hubo mucha respuesta del gobierno, y sí hubo un pedido fuerte de la Iglesia de poder tomar estas demandas. Seguido a esta reunión, había sido convocada por el Ministerio la reunión del capítulo nacional de la REAF, la reunión especializada de la agricultura familiar, porque viene la agenda del Mercosur y debe ir una delegación argentina. Entonces el gobierno se vio obligado a convocar este espacio, y digamos que obviamente todo este proceso explotó ahí adentro. Todas las organizaciones campesinas que participaron plantearon duramente la situación que se está viviendo en el campo y lo necio que están siendo desde el Ministerio de Agroindustria. Se volvió a pedir que se convoque urgente al Consejo Nacional de la Agricultura Familiar Campesina Indígena. Ante esto, el gobierno, como siempre, mira para otro lado. Solamente se comprometió a que se va a convocar este consejo en junio, pero realmente hubo una cuestión incluso de ignorar lo que estaba ahí pasando, y el comunicado oficial de lo que fue la REAF no habla nada de las demandas de las organizaciones, ¿no? Ahí había más de 6 organizaciones del sector que estaban haciendo una fuerte demanda en este sentido, ¿no? Así que, y bueno, quizá para completar, en el marco de las medidas de fuerza de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado, hubo, en este momento todavía está un acampe frente al Ministerio de Modernización, ahí en Buenos Aires, que es el ministerio que de alguna manera va coordinando los despidos, ¿no? Las listas negras, los despidos, la persecución, y ahí también hubo fuerte presencia de muchos técnicos que han sido echados de la Secretaría de Agricultura Familiar y particularmente de algunos compañeros del movimiento, que no tenemos dudas en que han sido echados por su militancia y su participación y su compromiso con el sector, ¿no? Particularmente el caso de Juan Herrero, que tiene más de 16 años de trabajo, con un compromiso muy importante con el sector, con un trabajo que todos los que están en el ámbito lo saben, y que bueno, fue despedido sin motivo de la secretaría, ¿no?
Una vez más cae estrepitosamente el argumento del ñoqui, del que no trabajaba, del que fue contratado en los últimos meses. Un caso, podríamos decir, pre-kirchnerista, el de Juan, con 16 años de servicio, va bajo la misma órbita, inclusive antes del gobierno kirchnerista. Entonces, una vez más cae este argumento, que es falaz y que ya, bueno, yo creo que ya nadie se lo cree, ya inclusive ya no lo están replicando mucho, ¿no?
Sí, incluso, digamos, el propio delegado en Córdoba de la Secretaría aceptó y reconoció que el caso de él era que lo habían despedido por estar vinculado al movimiento, lo dijo explícitamente, y bueno, eso nos muestra cuál es la mirada de este gobierno. No hay pluralidad y se intenta perseguir, discriminar y recluir a todo aquel que está mirando o está intentando participar de ámbitos que tienen que ver con mejorar las condiciones de los más humildes en este país, ¿no?
Y una cuestión más que me gustaría rescatar, y es quizá desde lo mediático que uno por ahí analiza desde ahí, algunos medios masivos, más allá de que nosotros siempre estamos en la lucha por esa disputa, se hicieron eco del reclamo y hubo en un canal muy visto y en un programa muy visto, como es el Minuto 1 del Gato Silvestre C5N, un grupo de compañeros de la Secretaría, inclusive compañeros campesinos, productores, que fueron allí a contar la situación en la que se vive. Y bueno, esto también tiene un impacto que seguramente genera alguna situación interesante. Dependemos todavía un poco de los medios masivos para poder difundir, por supuesto, los comunitarios, alternativos y populares siempre vamos a estar acompañando estas luchas. Que un medio masivo se haga eco también es interesante, ¿no?
Sí, y bueno, y para cerrar el capítulo Argentina, hoy 29 de abril, que está la movilización de la convocada por las 5 centrales obreras de la Argentina, bueno, el movimiento campesino también adhiere, también se suma en el marco de la CETEP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, porque bueno, pensamos que es un momento importante de la construcción de la unidad y de decirle al gobierno de Macri que es hora de que empiece a pensar en los trabajadores y en los excluidos a la hora de desarrollar sus políticas, que hasta ahora los únicos anuncios de carácter social que ha hecho han sido más que insuficientes, han sido más que alguna cuestión como una cortina de humo, y sus propuestas de empleo joven y todo lo que va apareciendo tienen demasiadas características neoliberales, ¿no? Así es con Argentina, seguramente la lucha campesina va a seguir agudizándose y estaremos aquí informando. Y después, como prometíamos, algunos pantallazos de luchas en América Latina. Una lucha muy, muy importante que se ha dado durante todo el principio de abril ha sido en Paraguay. Durante más de 23 días estuvo tomado prácticamente Asunción por campesinos y cooperativistas. Arrancaron con una demanda que tenía que ver con la ley de IVA, de los impuestos y transacciones que tienen que hacer las cooperativas, y pedían también una nueva ley para que las cooperativas puedan elegir de otra manera sus autoridades. Y luego se sumó con fuerza el movimiento campesino, que le dio mucho más impacto a esta medida, donde pedían básicamente la condonación de deudas y la legalización de los asentamientos campesinos, y sumado a una propuesta de ley de protección de la agricultura familiar. Ahí el MCNO, que es una mesa coordinadora de organizaciones campesinas, tuvo un fuerte protagonismo. Y a pesar del ninguneo inicial del gobierno, después de 23 días de estar en Asunción movilizando, lograron un acuerdo con el gobierno, que quizás no son todas las demandas que se estaban planteando, pero sí un avance importante en función de estas demandas, y a su vez que le quebraron al gobierno esta situación de no negociar ni dialogar con las organizaciones. No solamente en este acuerdo ya hay algunas concesiones, sino que quedó establecido un espacio de diálogo para seguir abordando los temas planteados. Entre ellos está en la agenda lo que ellos llaman tierras malhabidas, que son tierras fiscales, pero que han sido entregadas a empresarios y terratenientes. Entonces, bien interesante cómo está desarrollándose nuevamente la lucha del pueblo paraguayo, con una gran participación en la calle, y lo que dicen las compañeras y compañeros del movimiento campesino es que saben que solamente de lograr mantener ese nivel de movilización van a poder avanzar con el resto de las demandas que tienen, ¿no? Vamos a pasar a Guatemala rápidamente, en la cual también la semana pasada, el viernes pasado, culminó lo que fue la marcha por el agua, una marcha que recorrió más de 50 kilómetros, con miembros de más de 80 organizaciones, ¿no?, que conforman lo que se llama en Guatemala la Asamblea Social y Popular. Empezaron el 11 de abril y con la idea de decir vamos a marchar por el agua, la madre tierra, el territorio y la vida en defensa de los recursos naturales, ¿no? En medio de una gran ola de criminalización y de persecución y de judicialización de los líderes comunitarios y defensores de los derechos humanos, realmente fue una marcha muy masiva con miles y miles de campesinas y de indígenas, impactante las imágenes, porque recorrieron además a pie todos estos kilómetros que decimos, llegaron a la capital de Guatemala, instalaron varias demandas que tienen que ver con el libre acceso a los ríos, tiene que ver con el cese de las represas y con que se deje de entregarle el agua a las mineras, ¿no? En Guatemala hay una fuerte ofensiva de la gran mega minería y esto implica y viene implicando cada vez menos agua para las comunidades indígenas y campesinas de Guatemala. Impresionante la movilización, impresionante lo que vienen avanzando en organización en Guatemala, y el gobierno ya ha tenido que establecer también un ámbito de trabajo sobre este tema, que seguramente no será fácil, pero es para reconocer el avance de la lucha indígena y campesina en Guatemala. Ahí estaban los compañeros del CUC, la Coordinadora de Unidad Campesina de la Vía Campesina, participando de esa movilización, ¿no? Y por último, comentar que en Colombia, el lunes 25 de abril, la CLOC Vía Campesina inauguró en Bogotá otro YALA, ¿no? Otro Instituto de Agroecología Latinoamericano. Este se llama María Cano, que es una histórica líder campesina de Colombia. Aquí en la inauguración participaron estudiantes, egresados, profesores, militantes campesinos, autoridades de la Universidad de Cundinamarca, autoridades de la Universidad Nacional de Colombia e incluso estaba el representante de la FAO de Colombia, ¿no? Bien, bien importante, porque se siguen avanzando en estos institutos que son la posibilidad de que jóvenes campesinos tengan un estudio de nivel universitario basándose en la agroecología, que es nuestra propuesta tecnológica, técnica para la soberanía alimentaria, ¿no? Este YALA se suma a otros que vienen desarrollándose, ¿no? El Pablo Freire en Venezuela, el YALA Guaraní en Paraguay, la ELA y el YALA Amazónico en Brasil, el YALA de Mujeres en Chile, la Escuela Francisco Morazán de Nicaragua, la Escuela Nacional de Agroecología de Ecuador y la Universidad Campesina, la UNICAM Suri, en Argentina, ¿no? Así que una cosa que nos da mucha esperanza, mucha alegría, porque esto viene avanzando de una manera bien importante, coordinada y desarrollando conocimiento para avanzar en nuestra agricultura campesina indígena.
Rescatar una cuestión que quizá, digo, en las audiencias que por ahí no están en el tema y gustan de escuchar esta columna, una cuestión que es difícil vincularla, quizá por los prejuicios que uno tiene, que es la educación con las organizaciones campesinas o con el sector campesino. Y en este sentido me parece que la enumeración que hiciste recién, claramente a nivel continental y, bueno, por supuesto en nuestro país, que además tiene su correlato en las provincias también con la educación secundaria y primaria, da una clara idea de cómo se prioriza a nivel de las organizaciones campesinas una educación de otro tipo, ¿no? Vinculada a estos valores, a estos principios.
Totalmente, y que es un movimiento ya latinoamericano que viene tomando mucho impulso, porque entendemos que es lo que uno de los pilares que puede construir la soberanía y la igualdad en América Latina es cómo podemos desarrollar el modelo agropecuario desde otra perspectiva, ¿no? Y ahí la agroecología juega un rol importante. Estuvieron también en esta inauguración compañeros del MNCI, de nuestro movimiento de Argentina, junto a Namuri de Chile, la NAP de Cuba, la Fensuagro de Colombia, estudiantes de algunos YALA, como el de Venezuela y el de Paraguay, que estuvieron acompañando, digamos, esta inauguración y que marca esto, que es un movimiento latinoamericano que va tomando mucha fuerza, ¿no?
Así es. Bueno, se celebra desde aquí también.
Bueno, y aquí vamos cerrando entonces esta columna, esperando que nos podamos encontrar la semana que viene, ¿no?
Habíamos elegido un tema musical de un artista santiagueño.
Del gran Rally Barrio Nuevo, el activista, ¿no? Para también ponerle un toque musical a estas demandas de Santiago del Estero que veníamos anunciando, ¿no?
Un gustazo, Diego, otra columna de Luchas Campesinas aquí. Escuchamos el tema musical y nos reencontramos en la próxima.
Un abrazo para todas las gran audiencia de las radios comunitarias.
Así pasó otra columna de luchas campesinas. Y seguimos sosteniendo que la agricultura campesina puede alimentar al mundo y enfriar al planeta. Hasta la próxima.